Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1 y 32 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias, y ya estamos por aquí sobrevolando la madrugada los búhos. Fíjate, caminando por estas primeras horas del viernes, quien más y quien menos tiene puesta la mirada en el fin de semana. ¿Y qué solemos hacer, especialmente los fines de semana, cuando llueve o cuando no tenemos un planazo fuera de casa? Pues pedimos comida a domicilio. Atrás quedaron las típicas llamadas a una pizzería de barrio o al chino de la esquina. Desde 2010 pedir comida para llevar a casa es algo más chic, más sofisticado, más variado. Son muchas las empresas que se agrupan bajo el paraguas de aplicaciones y consiguen así clientes que de otro modo no tendrían. Una relación, por cierto, recíproca si pensamos en el cliente. ¿Tú eres o no eres de pedir?
Sobre todo cuando estoy especialmente vago y me da pereza cocinarme o ir a comprar algo al súper. 4 años, desde el 2017-2018.
Para comer, porque no puedo salir de mi sitio de trabajo.
Cuando hay partidos importantes, quedo con mis amigos y pues lo típico, comida basura, domicilio.
Muchas veces por pereza y también porque me gusta mucho, porque al final puedo pedir que si mexicano, que si pizza, que si hamburguesa, y como hay tanta variedad, me arruina, sí.
Reconozco que alguna vez he pedido, pero a lo mejor han sido 3 veces en mi vida, porque creo que fomenta demasiado la precariedad laboral.
¿Y quién está entre el restaurante y el cliente? Pues ya lo decía la última persona que hemos entrevistado, los repartidores, hablaba de la precariedad laboral. Son los que acortan las distancias y los que trabajan en unas condiciones que laboralmente dejan mucho que desear. Por eso, hoy vamos a intentar saber en qué consiste la ley Rider, que afectará a entre 18.000 y 30.000 personas. Entró en vigor el pasado 12 de agosto y no sabemos todavía si realmente llega para mejorar su situación.
Ninguno de los riders de la ley Rider ha sido consultado por el Ministerio de Trabajo para hacer esta ley. Por favor, levante la mano quien vea alguna mejora en nuestro trabajo.
Escuchamos a los riders manifestándose. No sabemos si mejora o no sus condiciones. Nos lo va a aclarar uno de nuestros invitados en la noche, el abogado laboralista Fabián Valero. Pero antes vamos a conocer a Sebastián. A sus 50 años trabaja de rider en Granada, una de las ciudades donde más se consume este tipo de servicios. Y conoceremos también a Alba, una joven de 29 años, que al menos 2 o 3 veces por semana tira de aplicaciones de comida rápida a domicilio. Este es nuestro tema de portada. Qué apropiado, Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Para una madrugada de viernes, ¿verdad? A hablar de comida a domicilio.
¿Quién no ha pedido algo por alguna de estas aplicaciones un viernes por la noche?
Claro, que no funciona solo los fines de semana.
No, y se está viendo, vamos, cada vez que venimos a la radio nos cruzamos, y cuando vamos por la carretera es a todas horas. Vemos a uno de estos riders en su moto, en su bicicleta, andando incluso, haciendo estos encargos.
Y los vemos en bicicleta, los vemos en motos. Yo no sé si hasta en patinete. Me ha parecido ver alguno otro con su gran mochila.
Eso es, se ve con el mochilón y en el patinete tan endeble, que es más grande la mochila casi que el patinete. Y precisamente, como vamos a tratar este tema de la ley Rider, la nueva ley Rider, queremos preguntar a nuestros queridos búhos qué hacen ellos. Si suelen pedir comida a domicilio, si eligen qué tipo de comida están eligiendo y, sobre todo, en qué momento se piden, ¿no? Queremos saber un poco qué uso se hace de estas aplicaciones y de estos servicios. Y como siempre queremos saber, pues eso, ¿cuándo las utilizáis? 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, donde podéis enviar vuestras notas de audio y vuestros mensajes, o si lo preferís, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos podéis encontrar tecleando @ la noche de COPE.
Bueno, nuestros búhos son protagonistas de la noche. Lo van a ser hasta que den las 4 o las 3 en Canarias y lleguen los ponedores, pero también lo será Alfredo. Fíjate, Carlos, Alfredo tiene 86 años, vive solo en un pueblo que se llama Livorno, en Italia, y hace unos días, desesperado por su precaria situación, hizo esta llamada.
Policía de Livorno, ¿en qué puedo ayudarle?
Estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme de pie. Por favor, ayúdenme.
A esta llamada respondieron los agentes de policía, que por un momento se han convertido en el ángel de la guarda de nuestro amigo Alfredo. Enseguida te cuento los detalles de su historia y cómo acaba. Modern architecture already left to decay. Te lo contaba en portada. Granada es una de las ciudades de España que más factura en las empresas. Hablamos de empresas de llevar comida a domicilio a través de los riders y a través de aplicaciones. De esto lo sabe muy bien Sebastián. Es informático reconvertido en repartidor. Él se dedica, al igual que su mujer, a llevar comida o lo que haga falta al domicilio de sus clientes en una ciudad que se caracteriza sobre todo por su ambiente estudiantil. Con lo que ganaban hasta ahora podían tirar hacia adelante, pero temen que con la entrada en vigor de la ley Rider sus trabajos peligren. ¿El por qué? Bueno, pues nos lo va a explicar ahora. Buenas noches, Sebastián.
Buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Sebastián, sé que tanto tú como tu mujer os dedicáis precisamente a este negocio, que los dos sois riders. Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo, cómo es una jornada normal, el día a día.
Pues nosotros nos dedicamos a repartir básicamente en horarios de alta demanda, que significan almuerzos y cenas. Las plataformas tienen otros horarios con lo que le llaman horarios valle, que tienen menos demanda, que pueden ser pedidos de supermercado, plataformas como Glovo o algo por el estilo. Por lo tanto, nosotros pues vamos un poco antes y después de eso, ¿no?
¿Por qué os convertisteis en repartidores? ¿Qué es lo que más os atraía de este trabajo?
Yo soy analista de sistemas, soy informático y tuve empresa durante 16 años. Tengo casi 50 años, pertenezco a un colectivo complicado de volver a ser empleado de nuevo, y a los 50 años es complicado. Mi mujer tiene 53 y bueno, nos dedicamos a esto porque era una salida rápida y viable. O sea, creo que habría que subrayarlo, viable.
Uh-huh. Viable. Ahora veremos si también compensa después de esta ley Rider, que cambia en qué exactamente vuestra situación actual de la que teníais hace algunas semanas.
Fundamentalmente la parte de la solvencia económica. O sea, la ley no ha entrado a mejorar una situación. Estamos hablando de muchas familias que se quedan sin trabajo, y por lo tanto eso significa menos solvencia para las familias, para los que quedan trabajando, y para los que no, pues directamente se van al desempleo. O sea, es que esa es la realidad.
Yo entiendo que tú la ley Rider la manejas muy bien, pero para el resto de los oyentes que no la controlamos, no sabemos cuáles son esos cambios que se han introducido y que empujan a que muchas familias se queden en la calle. ¿Nos los puedes explicar?
Sintéticamente, creo que hay tres partes interesadas: plataformas, gobierno y trabajadores. Dentro de los trabajadores podemos decir de que están los que quieren ser empleados o los que quieren ser autónomos, con sus respectivas ventajas cada uno. Desde las plataformas, la estrategia que ellos han llevado con respecto a la ley ha sido de contratar gente que supuestamente era autónoma, ¿vale? Entonces, bueno, el Tribunal Superior dijo que esa gente, coordinada de la manera que estaba coordinada y trabajando como estaba trabajando, no eran autónomos, eran falsos autónomos, es decir, que los tenían que asalariar. Asalariar a un trabajador es muy caro, tiene un costo, es contratar directamente un empleado, y estamos hablando de miles y miles y miles de personas, uh-huh. Es muy caro. Entonces el gobierno quería que las plataformas asalareen a sus trabajadores, cosa que no sucede, y menos a martillazo. ¿Qué es lo que hacen las plataformas? Contratan una ETT, ¿vale? Como el trabajo de repartidor, como tantísimos otros trabajos que se subcontratan. Uh-huh. De ahí a que comisiones obreras, sindicatos, etcétera, intervengan para ver si se... Bueno, es un largo camino. Pero
el caso
a priori,
es que ya con tantos intermediarios, el sueldo que os queda neto para vosotros para poder gastar es infinitamente, entiendo, más bajo que el que teníais hace apenas un mes. Decía al principio, Sebastián, que Granada es una de las zonas que más factura de Andalucía. ¿Por qué se factura tanto en Granada?
Bueno, las plataformas intentaron hacer una especie de sector que se llamaba por demanda, pedidos por demanda. Granada es una ciudad que, más o menos al igual que Salamanca, viven de lo que es los estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes demandan hamburguesas, pizzas y un montón de caprichos. Nosotros vamos a la farmacia a comprar de todo a la 1 de la mañana, y entonces, bueno, hay una demanda, y eso es una demanda en la que, bueno, la gente joven no escatima a lo mejor en un euro más, pero tiene un servicio inmediato. Eso es lo que se vende.
Eso es lo que se vende. Bueno, hablamos de una ciudad joven, universitaria, con muchos estudiantes, y precisamente te quería preguntar por los clientes. ¿Están contentos con vuestros servicios?
Yo creo que, bueno, no hace falta mi opinión. La prueba está de que lo que es la demanda de servicio a domicilio está en auge. Todo el que quiere vender un servicio lo tiene que entregar a domicilio si quiere vender, es parte del marketing. La demanda, somos simplemente nosotros, somos uno más.
Pues estamos escuchando a Sebastián hablándonos precisamente de en qué situación se quedan los repartidores ahora que se aplica la ley Rider. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
No, por favor, muchísimas gracias por la oportunidad.
Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no pare.
En el otro lado, una de esas personas que son el motivo del incremento de repartidores es Alba. Alba lleva unos 2 años pidiendo comida a domicilio, habitualmente. Reconoce que su economía no es boyante, pero le encanta y no lo puede evitar. Su experiencia es buena y además lo que más le gusta es la variedad de comidas que le ofrecen en la puerta de su casa. A sus 29 años ha encontrado el modo perfecto de comer caliente y elaborado sin meterse en la cocina. Alba García, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, ahora que no nos oye nadie, ¿cuántas veces a la semana acabas abriendo la puerta al mensajero, al repartidor, con un menú distinto en la mano?
Bueno, a ver, voy a confesar que mínimo 2 veces a la semana, que ya es mucho, porque con cada pedido quieras que no se te van 15 euros. Pues imagínate, si mínimo 15 euros a la semana, y no es mi caso, porque en mi caso son 2 o 3... depende de la semana, pues sí, lo admito. Para que no se escuche a nadie, lo admito.
Sí. Se te va un pico en comida, ¿eh? Al mes.
La verdad es que sí.
¿Recuerdas cómo fue esa primera vez que te descargaste una aplicación y empezaste a usarla para pedir comida? Porque, claro, antes parecía todo sota caballo rey. Solo podíamos pedir pizzas, ¿no? Pero de repente, con estas aplicaciones, se nos abrió un mundo gastronómico a domicilio.
Claro, es que, por ejemplo, yo me acuerdo de que yo estaba viviendo con una antigua compañera de piso y veíamos el anuncio de esta aplicación en las redes sociales y decíamos, bueno, pues vamos a pedir algo que no sea una pizza, vamos a pedir unos tacos o vamos a pedir comida china, que parece que por teléfono parece simple, pero es que con esta aplicación es muchísimo más simple. Uh-huh. Entonces, pues es tan fácil como darle a un botón y ya te dice cuánto va a tardar, cuánto no. Es todo. Entonces, pues bueno, pues me enganchó, la verdad.
¿Y cuántas plataformas sueles usar? Si eres fiel a una, tienes varias por si una no te gusta lo que ofrece.
Sí, la verdad es que yo soy bastante, me gusta variar bastante. Igual, pues un día me apetece pizza, pero otro día me apetece unos tacos mexicanos y otro día me apetece un poke hawaiano. Entonces, yo la verdad es que no tengo nada fijo, porque igual, yo qué sé, ese día, ese domingo digo, venga, pues un McDonald's, así a bote pronto digo unas hamburguesas y punto. Pero no tengo nada así fijo. Me gusta variar porque la variedad está al gusto y para eso está la aplicación.
Oye, y a la hora de pedir, ¿tienes en cuenta las inclemencias del tiempo? Por ejemplo, me estoy pensando en la Filomena o en esos días de lluvia intensa que estos chavales están en la carretera con sus bicis, con sus motos. ¿Te fijas en eso o no caes?
Sí, Beatriz, la verdad es que sí que tengo un poquito de cargo de conciencia en ese sentido, porque, por ejemplo, en Filomena, bueno, es verdad que en Filomena hubo un tramo en el que no ni siquiera había servicio porque no llegaban, pero yo cuando hace mal tiempo o hace lluvia o hace mal tiempo, lo que sea, y a mí no me apetece cocinar o no tengo nada en la nevera, pues es verdad que llamo a esta aplicación y digo, bueno, y sí que lo que hago es darles propina a estas personas que vienen. Esa es mi forma de descargar mi conciencia. Quizás no es lo adecuado, porque también me sabe mal por esta gente que está trabajando a la intemperie. Pero bueno, esa es mi forma de decir, bueno, os estoy haciendo un poquito más, ¿no? Estoy dando un poquito más.
Bueno, y que también si no les llamamos, pues tampoco ese día van a cobrar. Entonces tampoco es bueno para ellos.
Claro.
Entonces hay que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que aplicar, entiendo, es el sentido común. ¿Y solo haces pedidos de comida o haces otro tipo de pedidos a domicilio?
Pues mira, te voy a contar una vez, Beatriz, que me pasó, pues estaba de fiesta una noche y la verdad es que me caí y me hice polvo las rodillas y al día siguiente, pues yo la verdad es que como nunca soy de caerme ni de hacerme heridas, pues no tenía ni betadine, ni alcohol, ni tiritas. Y tuve que pedir a un globo que me trajese alcohol, que me trajese agua oxigenada y que me trajese tiritas, por favor, porque me moría del dolor. O sea, pedí
¿verdad?
Una enfermera a domicilio. Entonces yo lo agradezco muchísimo, porque si no llegas a ser por ellos, yo no habría podido salir de mi casa a la farmacia porque era un domingo y estaba todo cerrado.
Claro.
¿Quién me va a curar a mí una rodilla raspada?
¿Quién te va a curar a ti el corazón partido, no? Como decía la canción, las rodillas desolladas.
Entonces, pues es verdad, yo he pedido más servicios aparte de comida. Y ese en concreto lo agradezco muchísimo y me acuerdo muchísimo.
Bueno, pues ha sido...
Porque lo sigo agradeciendo.
A mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque no sabía yo que también podíamos hacer este tipo de pedidos en estas aplicaciones. Yo las relaciono siempre con la comida, pero fíjate, también te traen...
Para
productos
farmacia
de
incluso
farmacia,
flores,
¿sí?
de todo, la verdad. Una cosa, o sea, podemos decir lo que queramos, pero es una aplicación que vale para todo. Incluso para regalos, si te ha olvidado el cumpleaños de tu madre, lo puedes mandar.
qué buena idea. Oye, ya, lo último de verdad, ¿es posible llevar una buena alimentación solo tirando de la alimentación que nos traen a domicilio estas aplicaciones?
Ay, bueno... A ver, yo de verdad, te prometo, Beatriz, que procuro que sea comida sana, porque a veces me pido ensaladas o me pido un poke hawaiano, que es una ensalada de arroz con pescado crudo, con verduritas, y eso bueno. Pero, sinceramente, como una comida casera que te puedas hacer tú en tu casa,
no sé
hasta qué punto llega. Y la verdad es que, bueno, pues si te ofrecen una hamburguesa, es difícil negarse a una hamburguesa o a un cubo de pollo frito, es muy difícil,
pero
ahí está la cosa de cada uno de decir, oye, voy a optar por la opción sana. Y yo lo intento de verdad.
Disciplina y voluntad, Salva, disciplina y voluntad.
Eso es.
Bueno, ha sido un placer tenerte este ratito de radio de la madrugada con nosotros. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Un abrazo, Alba, cuídate.
Muchas gracias, Beatriz, buenas noches. Why wait to say, at least I did in my way.
Sabemos que la ley Rider entró en vigor en agosto y que está a punto de cumplirse la fecha tope para que las plataformas regulen a sus trabajadores. Estas operadoras deben convertir a sus trabajadores en asalariados y no en autónomos. Esto a grandes rasgos. ¿Pero qué otras novedades hay en ese documento? ¿Qué ocurre si no se cumple la norma? ¿Quién está incluido en ella? A todas estas cuestiones nos va a responder el abogado laboralista Fabián Valero. Buenas noches, Fabián.
Buenas noches, Beatriz.
Vamos a ver si de una forma sencilla, clara, podemos explicarle a los oyentes cuáles son esas novedades y cómo le afecta al repartidor.
La llamada ley Rider establece básicamente dos puntos. Primero, establece lo que llamamos una presunción, es decir, tras la entrada en vigor de esta ley Rider, se presume que todo repartidor, es decir, todo rider que hace reparto de tanto comida como cualquier otro tipo de bien a domicilio, o tiene que ser un repartidor con una plataforma de este estilo, es decir, no un transportista, sino simplemente un repartidor, pues se presume que su relación es de carácter laboral. Por lo tanto, será la empresa, en este caso pues tendrá que ser Glovo, Deliveroo, Yasito, cualquiera de ellas, la que tendrá que demostrar que su relación no es laboral, es decir, que no existe una situación de dependencia y de ajenidad, sino que es una relación mercantil. Ese es el primer punto fuerte de la ley. El segundo es que para intentar garantizar que el algoritmo no establezca sistemas que fomenten la ilusión impedir la aplicación de esta norma, lo que establece es que se tendrá que poner a disposición de los representantes de los trabajadores, pues se tendrá que poner a disposición el algoritmo de la plataforma. Pero no el algoritmo en sí mismo, sino una explicación del mismo. Uh-huh. Lo que va a ser importante y va a ser conflictivo va a ser determinar cuál es el alcance de esa obligación de suministrar el algoritmo para realmente poder verificar que por parte de estas plataformas se está aplicando el algoritmo de forma que no penalice a los riders y que siga perpetuando ese modelo de precariedad y de utilización de trabajadores autónomos para, en el fondo, llevar a cabo funciones pues de carácter puramente laboral.
Fabián, explícanos qué significa eso del algoritmo y cómo les influye directamente a estos trabajadores.
El algoritmo, pues eso, es el código informático. Es el código informático el que te dice que el repartidor Manuel tiene que ir a la Gran Vía, al número 48, a buscar al restaurante, el que sea, un pedido, que va a ser este pedido, pues de un poke, y que ese poke hay que entregarlo, a su vez, en la calle Alcalá, uh-huh. Número 20, en la sexta planta, a María. Entonces ese algoritmo es el que te va a dar la orden, es el que va a actuar como empresario en la medida que te está dando una orden concreta de lo que tienes que hacer, y te va a decir en el tiempo en que tienes que hacerlo, te va a marcar las horas de disponibilidad, tú vas a llevar una cesta que va a poner Glovo o Just Eat o Deliveroo, con lo cual la imagen externa que estás dando es la de la empresa que te está contratando, no estás dando tu imagen de repartidor, uh-huh. No eres libre para llevar un sistema identificativo. Y tú vas a depender en todo momento de esa aplicación para poder hacer tu trabajo. Si tú no te das de alta en la aplicación, no puedes hacer ese servicio, no puedes darlo autónomamente.
Claro.
Entonces tú al final eres dependiente de esa plataforma.
Y una pregunta, Fabián. Escuchábamos a Sebastián, que es repartidor rider, que no está de acuerdo con esta ley precisamente porque, bueno, piensan que van a acabar muchos trabajadores en la calle, ya que ahora es la empresa la que tiene que contratarles y darles de alta en la Seguridad Social. Desde tu punto de vista profesional, ¿crees que va a ser una consecuencia directa de numerosas, no, ya no digo despidos, porque su relación es de autónomo, ¿no? Pero sí no contrataciones?
Yo, sinceramente, creo que es importante empezar a avanzar en la regulación de la economía colaborativa. Yo comprendo que habrá casos concretos que sí que se puedan considerar penalizados, pero pensemos que estas personas mañana sufren un accidente cuando van con su bici y a lo mejor, pues como no tienen un sistema de protección o tienen una cuota de autónomos muy baja, pues a lo mejor ni siquiera están protegidos en caso de accidente o caso de fallecimiento. Luego también con esto se va a poner fin a otra dinámica que es muy perniciosa e incluso ha salido en la prensa, que es el agendamiento ilegal de cuentas de riders. Es decir, pues gente que está viviendo irregularmente en España, pues algún rider que sí que está viviendo regularmente le alquila esa cuenta y a cambio pues se reparte el precio del trayecto, con lo cual hay gente que a lo mejor está en su casa cobrando 2 o 3 euros por un trabajo que no hace, mientras que una persona que está ilegalmente en España pues cobra 1,5 o 2 euros por tener que hacer todo ese trayecto. Bueno. Y esto no es algo anecdótico, porque incluso había salido en la prensa, uno de los últimos fallecimientos de Heider que hubo, si no recuerdo mal, era un trabajador nepalí sin papeles, que alguien había cedido la cuenta y se quedaba con la mitad de lo que ganaba ese Heider ilegal en ese trayecto. Si esa persona tiene que estar dada de alta, va a tener protección, va a tener un seguro de vida, va a tener una protección en caso de accidente, en caso de baja, en todos los supuestos. Yo creo que hay que avanzar en esa regulación.
Pues ha sido muy interesante escuchar todo lo que nos acaba de contar y explicar. Fabián Valero, es importante entender estos cambios que introduce la ley Rider, que empuja a que las empresas den de alta en la Seguridad Social, asalarien a todos estos trabajadores que hasta ahora eran autónomos o falsos autónomos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE, Fabián. Que vaya bien.
Muchas gracias a ti, Beatriz. Un saludo. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great.
Apenas quedan 4 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Enseguida actualizamos con los servicios informativos de la cadena COPE las noticias, pero, antes te quiero adelantar uno de nuestros invitados en la noche a partir de las 2. Yo no sé si alguna vez te has preguntado cómo es ser cetrero, en qué consiste esta profesión, cómo es su trabajo, cómo conectan con las aves y llegan a entrenarlas. A mí, desde luego, me fascina, me dejan boquiabierta. Lo cierto es que no tiene que ser fácil. Pues bien, hemos localizado en la noche COPE al español que más sabe de esta profesión en el mundo. Se llama Javier Ceballos y ha hecho la única tesis sobre cetrería que existe. Colabora con la UNESCO y esta noche no solo nos contará cómo cazan estas aves, sino que también nos va a desvelar Los secretos de los búhos, el animal que nos representa en la noche de COPE. ¿Tienes atusadas las plumas, querido Carlos?
Por supuesto, yo siempre a estas horas de la noche tengo las plumas atusadísimas y limpísimas.
Y huelen a suavizante.
Y huelen a champú de búho.
Es que está muy contento porque ya el flequillo le llega a la naricilla y dice, qué bien que me huelo el champú.
Claro, me estoy dejando las melenas largas y estoy pues bueno, ahora ya puedo oler el champú que tengo. Antes no podía. Eso es verdad, eso es una cosa curiosa. Y me gusta, tengo muy buen gusto para elegir el champú.
Bueno, ahora me dices qué champú usas, por si me interesa.
Ahora te cuento.
Pero de eso no estamos hablando con los búhos.
No, pero bueno, hay gente que seguro que ha pedido algún producto cosmético a través de
farmacia.
Efectivamente, a través de los repartidores. Esta noche estamos preguntándoos si soléis pedir comida a domicilio, qué sueles elegir, en qué momentos la pides. Bueno, si tienes alguna anécdota que contarnos con algún repartidor, pues oye, también nos lo puedes decir. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, donde puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. Hoy al primer búho al que vamos a escuchar, Beatriz, es a Álvaro García, nuestro compañero de la linterna y fiel oyente de la noche de COPE. Él utiliza los servicios de comida a domicilio en ocasiones contadas, pero lo más curioso es que tiene una manía a la hora de pedir esa comida.
Buenas noches, búhos. Cuando pido suele ser o viernes o sábado, un poco para celebrar que ya es fin de semana, y suelo pedir pizza. Y suelo pedirla después de las 9, porque soy un poco maniático y me gusta comer después de las 2 de la tarde y pasadas las 9 de la noche. Es una manía. No puedo cenar antes de las 9 de la noche.
Aunque tenga hambre.
¿Qué te parece? Es que me ha encantado. Me ha encantado el mensaje.
Cada uno con su cosa.
Yo me lo imagino mirando el móvil, diciendo, que faltan dos minutos, que no puedo.
Él entonces mira y dice, bueno, son las 8:20, ahora es cuando puedo pedir para que me llegue a las 9, más o menos.
Efectivamente, claro, que además a través de las aplicaciones pues puedes ver más o menos el tiempo que tardas. Efectivamente. Ángel, nuestro búho orgulloso, dice, pues, ojo, me ha sorprendido mucho. Dice, pues solo la he pedido una vez. Una vez que fuimos a Cádiz a ver a una de mis hijas, pedimos una pizza que estaba riquísima de cena. Dice, servicio rápido y no muy caro. Pero me sorprende que solamente haya pedido una vez. Bueno, a día de hoy sí que puede resultar un poco curioso, pero bueno, desde luego que es lo que nos manda, el mensaje que nos manda Ángel, nuestro búho orgulloso. Y claro, el chef José Domínguez, claro, juega con ventaja, porque antes de pedirse una pizza se la prepara él. Pero nos ha escrito y dice, esa pregunta a mí me ofende, porque yo la preparo en mi casa y sobre todo pues prepara pizzas y hamburguesas. Y como siempre, Beatriz, nos hace pasar el mal trago.
Y ha mandado fotos.
Ha mandado fotos que a estas horas, mira, qué rico todo, chef. Ay, qué hamburguesas, qué buena pizza. Ahora te las reenvío. Madre mía. Y, pepitos mixtos, qué rico. 661-201-512. Se nos va a hacer la boca agua esta noche. Cuéntanos, ¿qué sueles pedir cuando haces un pedido de comida a domicilio? 661-201-512. Si lo prefieres, en nuestras redes sociales somos @lanochedecope.